pero también de placer.
Y bueno, y cuando vas para el trabajo, ¿tienes oportunidad de pasearte cuando estás en esos estados o cómo lo haces?
Tengo oportunidad de pasear y de disfrutar las ciudades porque tengo mucho tiempo libre.
Bueno, ahora, ¿a qué te dedicas?
Ahora me dedico a descansar después de trabajar muchos años.
¿Te has jubilado entonces?
Me he
Ah,
jubilado,
muy bien,
sí.
muy bien. Bueno, y ahora que te has jubilado, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es tu época preferida? ¿Dirías que te gustaría volver a trabajar o estás más a gusto jubilada? ¿O cómo describirías tus experiencias? ¿Cómo dirías que te gustaría estar más?
Pues es difícil, porque disfruté mucho mi trabajo, pero también pienso que voy a disfrutar mucho mi tiempo libre, puesto que voy a poder hacer muchas cosas que antes no podía hacer.
¿Puedes darme un ejemplo de las cosas que te gustaría hacer?
Pues más que nada pasatiempos, como por ejemplo bordar. Pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de mis nietos y bisnietos.
Wow, tienes bisnietos.
Tengo bisnietos y tengo nietos.
¿Cuántos bisnietos tienes?
Tengo 6 bisnietos.
Wow. Es muy interesante porque yo entiendo ahora aún a mi edad joven, porque no estoy tan viejo, pero he visto la gran distinción entre el haber nacido en los años 70 a esta etapa y el ver la cantidad de diferencias que hay en tecnología, en desarrollos sociales y en los cambios que ha habido en el mundo. Pero aún el pensar en los cambios sociales que han existido, ¿cuál dirías tú es el cambio mayor que aún no te has podido acostumbrar?
La tecnología.
¿Por qué la tecnología? ¿Qué es lo que se te dificulta más?
Se me hace un poco difícil el no en sí la tecnología, la manera en que se usa la tecnología.
Yo siento que eso es algo que puedo entender porque aunque yo nací en la época que la tecnología estaba desarrollándose y tuve la oportunidad de jugar, por ejemplo, con computadoras, tuve oportunidad de tener mi primer computadora en los años 90, en los últimos años 90, en el 99 y el 2000. Y a través de ese tiempo deshice la computadora, le abrí todos los archivos, vi cómo funcionaba de todo a todo y gracias a tener esa oportunidad de jugar con ella, fue como empecé a entender cómo funcionan todos estos programas. Pero me imagino, sin haber tenido esa oportunidad y haber crecido y ya ser un adulto sin tener la oportunidad de hacer todo eso, sería mucho más difícil entrar y hacer todas las cosas que yo pude hacer con esa computadora, ¿no?
Sería muy complicado, sí.
Y a pesar de que hay muchos cursos disponibles a través de comunidades, por ejemplo, aquí en Park City ofrecen clases de computación para adultos y a veces hasta en español, es difícil a veces tomar esas clases, especialmente si eres una persona que está trabajando y no tienen la oportunidad de salir, de ir a tomar las clases, no pueden, a veces si tienen el tiempo, por estar cansados, se complica más la situación o a veces simplemente no se ve la necesidad. Pero, ¿crees que si tuvieras oportunidad tú te interesaría tomar este tipo de cursos?
Bueno, años atrás yo tomé un curso básico de computación y me parecía muy interesante porque todo era nuevo para mí. Pero como tú has dicho, el tiempo no nos da muchas veces por el trabajo, por nuestras ocupaciones y lo suspendí. Pero sí me hubiera gustado aprender un poco más y pienso que es muy interesante que las personas que tengan oportunidad aprovechen para tener más conocimiento sobre estos programas y estas oportunidades que nos ofrecen.
Y siento que la tecnología es una de las cosas que están cambiando a la manera en que las personas interactúan. Yo sé que, por ejemplo, yo tengo familia en México, y cuando les llamo por teléfono, hoy en día puedo hacer una videoconferencia con ellos. Puedo llamarles por teléfono con mi teléfono celular y verles la cara en video en vivo. Gracias a la tecnología que hoy en día existe. Yo recuerdo que cuando yo era niño, eso era cosa de ciencia ficción. pero ahora es realidad. Me imagino que para mí es algo que, bueno, personalmente para mí es algo que aún me sorprende, pero hoy en día es algo tan cotidiano que casi cualquier persona puede hacerlo gracias a su teléfono celular, que siento que a veces como no aprecian la cantidad de tecnología que ha crecido, el desarrollo que se ha hecho.
Ah, es verdad, porque de alguna manera nos hemos acostumbrado a tenerlo ahí. Ya es parte de la vida cotidiana y pues no sabemos valorar algunas veces lo que tenemos. Pero por supuesto que es un adelanto muy importante para todas nuestras familias, puesto que, como tú lo has dicho, podemos apreciar el poder ver a nuestros hijos, a nuestra familia en general. Y es una cosa muy buena, puesto que eso nos produce mucha felicidad.
Me imagino que has tenido experiencias interesantes. ¿Podrías contarnos alguna experiencia que tuviste, digamos, mencionaste haber vivido en Hawái? ¿Qué memorias tienes de haber estado en Hawái?
En Hawái me gustó muchísimo la vida porque se vive muy tranquilo.
¿Puedes darnos un ejemplo? ¿A qué te refieres con tranquilo?
El que puedes caminar por las calles sin sobresaltos, digamos de que alguien te vaya a asaltar o que vayas a tener un problema con alguna persona. La gente es muy, muy sociable, muy amable, al menos esa fue mi experiencia. Y se vive muy bien, puesto que el clima es muy bonito y sus habitantes también.
¿Y tuviste oportunidad de participar en los luaos que son tan famosos?
Sí, tuve oportunidad de ver los shows, los bailes. Es algo muy interesante, puesto que era algo nuevo para mí.
Y bueno, entonces tuviste oportunidad de ver los luaus, tuviste oportunidad de ver las playas. ¿Qué te impactó más de la cultura o de aún el sitio?
Un poco la comida, porque nosotros estamos acostumbrados a cuando vas a cocinar, no a cocinar, cuando vas a hacer un cerdo asado. No lo acostumbramos a hacer asado, lo acostumbramos a hacer carnitas o diferentes formas. Y allá le llaman un asado. Pero me llamó mucho la atención porque lo cocinan entero. Y fue una experiencia muy, un poco rara, porque no me gustó de esa manera.
Sí, tengo entendido que lo cocinan entero, no le sacan nada de dentro.
Nada.
Todos los intestinos, las vísceras, el corazón, todas las partes, los órganos, están intactos y lo cocen en un horno, a veces en el mismo suelo, que crean un horno en el suelo, y así se cocina sin especias, y entonces casi siempre es el puro cerdo.
Ajá.
Sí.
Sí, entonces es una experiencia muy diferente para nosotros y el sabor no es el mismo.
Pero también en la cultura misma, de los indígenas, los nativos que viven en las islas, o sea, eran cazadores, eran pescadores y en realidad no había muchas especies en las islas anteriormente. Entonces, es una manera de cocinar bastante distinta, pero me imagino que el haber visto cómo lo hacen también fue una experiencia interesante, ¿no?
Sí, porque fue algo diferente, fue algo nuevo, que no me esperaba. Entonces, pues sí es algo de lo que también disfruté. Pero más, lo más interesante para mí fue el mar.
A ver, dinos un poco del mar, ¿por qué te interesó tanto?
Me interesó mucho por las olas tan impresionantes que hay para los surfeadores. También me gustó muchísimo el poder disfrutar en sí de la playa. Teníamos una playa muy cerquita en la isla de Oahu. Entonces mi familia y yo la disfrutábamos muy a menudo y me gustaba el tener acceso a una playa tan cerca de nuestro hogar.
Bueno, entonces, ¿viviste en Hawái por cuánto tiempo? Me imagino que no fue mucho tiempo, ¿sí?
6 meses.
6 meses.
Viví por 6 meses.
No es muy poco tiempo, que digamos. Bueno, entonces mencionaste también Nueva York. ¿Cómo es Nueva York? Porque yo siempre he querido ir a Nueva York.
Nueva York para mí es precioso. Me gusta mucho su arquitectura. Me gusta el poder convivir con muchísima gente de diferentes países. La experiencia de poder ir a todos los centros comerciales, porque me gusta mucho
ir de compras.
Ir de compras, aunque sea viendo aparadores, pero es una experiencia muy bonita. La comida es muy rica. Sobre todo la pizza es muy diferente a la pizza de aquí y es muy, muy, muy rica. Me gustaba salir a caminar. Casi diario lo hacía. Y me gustó muchísimo también poder disfrutar del Parque Central, de los museos tan increíbles que tiene. Pues tiene muchísimas cosas, como todas las ciudades que son muy grandes. Entonces disfruté un poco de todo.
Bueno, y como esa ciudad grande, has vivido en otras ciudades grandes. ¿Qué otra ciudad grande has tenido oportunidad de ya sea visitar o tener la oportunidad de vivir muy cerca de ella?
Pues he visitado Chicago. También es una ciudad muy grande, pero ahí sí no me gusta para vivir, me gusta solo para visitar. Me gustaba mucho el lago Michigan. No sé, se me hacía diferente. Aunque no se podía disfrutar el agua porque la ocasión en que yo visité el lago Michigan estaba lleno de aceite. Se había derramado aceite y estaba un poco feo. Pero a pesar de todo me gustó mucho cómo está diseñado.
Y dirías tú que, bueno, me imagino que hace tiempo que no has regresado. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Chicago?
Uf, ya lo olvidé. Pero
sí.
Hace muchos años.
Sí, bueno, y tengo entendido que hoy día Chicago es uno de las ciudades más peligrosas en el país, con tiroteos y con problemas de pandillas y problemas de violencia. Pero bueno, eso no está relacionado, esa es desafortunadamente la realidad de Chicago. Pero ¿algún otro lugar? Mencionaste California, ¿llegaste a ir a Los Ángeles?
Sí, también. Los Ángeles es una ciudad muy grande, pero que tampoco me gusta para vivir. Visité Santa Bárbara, California. Ahí sí me gusta para vivir.
Es un pueblito pequeño, ¿no? Más o menos turístico.
Muy turístico, muy bonito y muy, pues un poquito caro, pero muy bonito para vivir.
¿Y has tenido oportunidad de ir a Texas?
He tenido oportunidad de ir a Texas, sí.
¿Llegaste a visitar alguna de las ciudades grandes, como Dallas o Austin?
He visitado Dallas, he visitado San Antonio, no es muy grande, pero bueno, más o menos, sí. Dallas se me hace un poco muy difícil para vivir por ser tan gigantesco, porque está gigantesco.
Sí, el tráfico es algo muy difícil para navegar.
El tráfico especialmente es un gran problema.
Bueno, y mencionaste vivir en México. ¿En dónde has vivido en México?
En México he vivido en la ciudad de Las Cajetas.
Celaya.
En Celaya, sí.
¿Y qué otras ciudades llegaste a visitar o a vivir?
Bueno, pues visité Filadelfia.
Filadelfia, wow.
Filadelfia, me encantó. Me gustó muchísimo, sobre todo sus parques tan gigantescos, tan bonitos.
¿Has tenido oportunidad de visitar a Florida?
A Florida también.
¡Wow!
También.
Yo también me gustaría ir a Florida.
De Florida me gusta muchísimo, pero me gusta un lugar que se llama Fort Lauderdale. Es muy bonito, muy pintoresco. Y pues gracias a Dios he podido disfrutar de muchos lugares bonitos.
Bueno, una de las cosas que hemos tenido de platicar tú y yo es del clima, no el clima del medio ambiente, pero el clima de los cambios en la población, la manera en que la gente se comporta, la manera en que la gente piensa. Y siento que cuando yo era niño, era un tiempo que era un poco difícil. Y ahora, sabiendo que te has jubilado, tú viviste, me imagino, durante los años 60, cuando estaba la guerra de Vietnam en plenitud. Y hoy en día estamos viendo, bueno, no en plenitud, pero o sea, estaba empezando ese tiempo. Había mucha un movimiento contra la guerra, y aquí en Estados Unidos especialmente. Y la cultura en Estados Unidos era un poco distinta, bueno, me imagino bastante distinta a lo que es hoy en día, porque yo recuerdo cómo eran las cosas antes de que hubiera el ataque del 9-11 en Nueva York en el año 2001, y recuerdo cómo era antes todo eso y cómo cambió a ser lo que es hoy en día. ¿Has notado tú alguna diferencia entre todas las décadas que ha pasado? Porque yo, aún siendo joven, he notado las diferencias de cada década que han sucedido, pero siento que la diferencia más notable es la de que sucedió después del 9-11.
Sí, hubo muchos cambios. Hubo muchos cambios, especialmente para nosotros los latinos, porque nos consideran muy peligrosos desde entonces. Nos están poniendo muchos obstáculos para ingresar al país. Y pues, aunque nunca hemos tenido nada que ver con problemas de esa manera, ¿verdad? Pero claro que sí, ha habido muchos cambios y nos ha afectado muchísimo.
Yo recuerdo que había un tiempo en que para hacerse uno ciudadano del país, si no lo era, podías casarte con un ciudadano, inmediatamente eras considerado ciudadano, ¿verdad? Y eso creo que cambió en los años 80, más o menos, bajo la administración del presidente Reagan.
Sí, hubo un cambio a partir de ahí, porque había el problema, o se descubrieron muchos fraudes en ese entonces de muchas personas que utilizaban el matrimonio para legalizarse o adquirir una visa. Y pues por muchos de esos problemas, el problema se agudizó por esas razones.
Ajá. Y bueno, y a causa de eso, los políticos empezaron a hacerlo una causa política. Y claro, y gracias que bajo la presidencia del presidente Reagan, la economía estaba cayendo, empezaron a culpar a los inmigrantes un poco más. Empezaron a ver, no, pues es que los inmigrantes están creando problemas, vienen y causan un problema con nuestros recursos económicos. Y empezó, siento, un poco más fuerte la mentalidad contra inmigrante, ¿no? ¿O me equivoco? No estoy seguro porque yo era muy chico en ese tiempo.
Pues yo pienso que el problema siempre ha estado ahí, pero sí se agudiza más cuando hay un problema más que sobresale más. Digamos, por ejemplo, sí, claro, nos empezaron a culpar de que veníamos y quitábamos el trabajo a los americanos o a las personas de aquí sin considerar que nosotros venimos, sí, venimos a trabajar aquí, pero no venimos a quitar el trabajo a nadie. Venimos a levantar el trabajo que nadie quiere. Esa es la diferencia.
Bueno, yo tengo la idea de que ese argumento de que los latinos particularmente vienen a quitar el trabajo es una idea nueva. Pero ¿hace cuánto tiempo escuchaste esa idea? ¿Eso es algo que se escuchaba antes también, hace los años 70, 80?
Bueno, en esa época yo no tenía mucho acceso a lo del trabajo porque no trabajaba. Entonces estaba un poquito atrasada en ese aspecto de noticias.
Bueno, ¿y qué cambios has notado de hoy en día, comparando, por ejemplo, a los años 80? Digamos, de cuando empezaste a tener oportunidad y acceso a las noticias, a tener información, ¿cuál dirías es el cambio mayor que existe hoy en el clima político que existe en comparación a lo que existía hace 10, 20, 30 años? Digamos, en comparación con, vamos a hacerlo más fácil. Comparando la política, la manera en que las políticas se lleva a cabo aquí en este país y comparándolo con la manera en que las políticas se lleva a cabo en México, ¿hay diferencia alguna? ¿Cómo compararías los dos países?
¿Cómo comparar los dos países?
Porque sabemos que aquí en Estados Unidos hay mucha propaganda, ponen mucha información de los dos candidatos que se proponen por parte de los dos partidos políticos, pero los demás partidos políticos no tienen presencia alguna. Yo recuerdo cuando viví en México que veías las paredes pintadas de varios partidos políticos. Claro, estaban los mayores, el PRI y el PAN, pero se podía ver el PRD, se podían ver los demás que no lo recuerdo en el momento. Pero siempre había los autos con los micrófonos y los audiovoces en las calles hablando de política, que yo no entendía de niño. Pero eso es algo que no se ve aquí en realidad. ¿Qué otras distinciones ves en la manera que se conducen?
Los carteles en las calles, que ponen muchos anuncios en las calles, en la ciudad, digo, en la ciudad, en México. Usan mucho los postes o las paredes para pintar su propaganda de partido. Aquí es algo que no se ve y eso me parece una cosa muy buena porque no ensucian las paredes y tampoco ensucian los postes como en México, que es algo que se ve muy mal y no lo tomamos en cuenta mientras estamos viviendo allá. Pero una vez que sales de tu país y ves la diferencia pues en que se comportan o la manera que usan más bien la información o la propaganda, es muy diferente. Y a mí me gustaría que en México tuviéramos un poco de limpieza en ese aspecto, que no usaran tanto
el espacio público.
Nuestro espacio, para anunciarse. ¿Verdad?
De hecho, tengo entendido que hay leyes en contra de ese tipo de uso en varios lugares. Tienes que tener un permiso particular, pero no hay nadie que lo enforce. O al menos en ciertos lugares públicos.
Bueno.
Porque he visto recientemente, durante las últimas elecciones en México, vi que había personas que estaban bajando las banderas o los anuncios de los políticos porque no tenían permiso, que eran demostraciones ilegales y hasta la policía tenía que acceder, que ellos bajaran, los cortaran y los usaran para otras cosas. De hecho, una de las cosas que me sorprendió mucho, hubo una campaña que usaban los pósters enormes y los convertían en tiendas para las personas sin hogar. Les hacían sus campamentos, sus casitas de tienda, como dicen, un tent. Y usaban esos materiales porque no tenían permisos para tenerlos arriba. Pero eso era en la Ciudad de México, no sé, en otras ciudades.
Eso fue una protesta que hubo, pero no fue precisamente que no tenían permiso para poner esos anuncios. Es solo que la gente utilizó todo lo que encontró para hacer sus casas de campaña.
Ajá.
Porque eso estaba, de hecho estaba contra el gobierno, ¿no? Porque ellos no tenían permiso para hacer sus casas de campaña ahí. Pero como era una protesta, entonces aprovecharon todo lo que encontraron para hacer sus casas de campaña.
Bueno, ¿y cómo dirías es la participación en comparación a Estados Unidos? En Estados Unidos, la participación del público en las elecciones locales o a nivel estatal o aún al nivel nacional, están por los suelos en comparación a otros países. Creo que en total participación hay un 46-47% en Estados Unidos, que es menos de la mitad. ¿Qué tal es la participación en México?
En México yo pienso que no es muy buena tampoco, porque desgraciadamente la mayoría de las personas o los comentarios que escuchas es, bueno, pues, ¿para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar? Entonces, esa idea que tenemos de no participar, porque de todas maneras va a ganar el PRI o va a ganar cualquier otro partido que no queremos que gane. Entonces, en lugar de ayudar, perjudicamos a nuestra comunidad o a nuestras familias porque no participamos para votar y aprovechar para levantar nuestra voz y hacer algo al respecto. Si no queremos que gane un presidente, bueno, pues entonces unirnos más gente para votar y tener un poco más de probabilidades de tener un mejor partido para nuestro estado o país.
Y siento que ese es el mismo problema que sucede aquí en este estado, particularmente en el estado de Utah, considerando que el estado de Utah es un país, es un estado que se considera un estado rojo, ¿verdad? Muy conservativo. Casi siempre la mayoría de las personas votan para los republicanos. Entonces dicen, bueno, pues, ¿de qué sirve que yo vote? Si yo voto para un demócrata, no le van a dar la nominación. Y prefieren no votar. Pero siento que especialmente con los cambios de la población que existen en este estado, la gran cantidad de personas que han venido de otros estados que no son republicanos necesariamente, no necesitan necesariamente ser demócratas tampoco, pero el hecho de que tal vez no sigan el mismo partido que domina este estado, tal vez empezaría a hacer ese cambio. Pero volvemos al problema, que solamente el 46 al 47% de las personas que pueden votar, votan. Y es un problema, siento, que a veces sucede en la mayoría de los países que tienen la supuesta democracia.
Estoy de acuerdo contigo, porque así es. Al menos a mi manera de ver las cosas, sí.
Bueno, y hablando un poco acerca de las costumbres, has visitado varios lugares. ¿Qué costumbres extrañas cuando estás aquí en Estados Unidos? Que digamos, en la manera que la gente se comporta, o el tipo de comida que se puede comer, o el tipo de cosas que se pueden hacer en los fines de semana o para pasearse. ¿Qué diferencias notas y cuáles extrañas más?
Bueno, la diferencia aquí, volvemos a lo mismo, es la libertad. La libertad de sentirte sin presión de un asalto, No sé, hay muchas cosas que te hacen sentir libre aquí.
¿Te han llegado a asaltar a ti alguna vez?
A mí en lo personal no, pero sí a muchas de mis amistades, de mis amigas, sí les ha pasado y han sido unas experiencias muy, muy, muy feas para ellas. Entonces, pues, por lo que me han comentado, ¿verdad? Yo sí soy temerosa de eso. Entonces, aquí disfruto esa tranquilidad de poder salir con mi bolsa a la calle, de poder salir con una joyita a la calle sin temor a que me la quiten o me la roben. Aparte, también me gustan las costumbres de aquí. Me gusta mucho la comida, los restaurantes. Hay unos restaurantes muy ricos. También en México tenemos unos restaurantes muy buenos, pero siempre hay un poquito de temor. Ya no sé si es solo por mito de la gente, porque a mí en lo personal afortunadamente no he tenido ningún problema, pero sí sé de mucha gente que lo comenta.
Una de las cosas que yo noté mayormente ahora que soy más grande de edad, cuando fui a visitar a México, es la distinción entre la separación del gobierno y la religión que existe aquí en Estados Unidos, aunque no es tan grande como la ley requiere, que la Constitución americana, pero sí se ve que hay una separación. Nunca vas a ir a una tienda y nunca verás a una procesión con una cruz o con una un símbolo religioso para pedir dinero en las calles. Sin embargo, recuerdo que cuando estaba visitando a México, estaba en un mercado comprando comida y vi a una procesión con padres o miembros de las iglesias con un ídolo, y ahí iban cantando, iba la gente detrás de ellos y le estaban poniendo dinero en, las canastitas. Y eso es algo que no se ve aquí. Lo hacen, pero de manera un poco diferente. Aquí lo hacen a través de la televisión, lo hacen a través del internet, o lo hacen a través de otros medios, pero no están en las calles, como quien dice. Y siento que esa es una pequeña diferencia también.
Pues sí, sí existe. Sí existe esa manera de reunir fondos para las iglesias, porque la religión, o los religiosos más bien, han disminuido mucho. Entonces ahora las iglesias necesitan mucho más apoyo que antes, puesto que ya no están tan visitadas como antes. Antes tenían lleno siempre los templos a todas horas, cada misa que celebraban y estaba lleno y la gente cooperaba. Aparte, cuando yo estaba creciendo, pues yo me acuerdo de mis padres que siempre daban el diezmo, en la limosna, y en el fin de año siempre se daba un poco más. Ahora pues ya no se ve mucho, pero sí tenemos una cosa buena que yo he visto en las iglesias en México, es que la gente en sí ofrece canastas de comida para los más necesitados, y se lleva esas canastas, se compran en el mismo templo, los sacerdotes las preparan y pues el feligrés paga por la canasta, y esa canasta se le da a una persona que esté muy necesitada.
Es muy interesante para mí ver la distinción entre los pobres que hay en Estados Unidos y los pobres que hay en México. Aquí hay redes sociales que pueden supuestamente detener que los más pobres se mueran de hambre. Pero siento que sin la asistencia del público y sin la asistencia de algunas de estas iglesias que participan y algunas organizaciones sin fines de lucro, no hay ninguna red social en México. O al menos ya no la había cuando yo estaba hace años. ¿Existe ese tipo de red en México ahora?
Pues para ser sincera, no estoy muy enterada sobre eso. Pero sí sé que tenemos varios lugares donde la gente puede llegar, especialmente, digamos, las personas que vienen hacia acá. Hay unos lugares donde lo reciben, se les da de comer, se les da techo, o sea, se les da techo, comida, ropa si necesitan.
¿Pero estas son a través del gobierno o a través de organizaciones?
A través de organizaciones sin fines de lucro, pero sí hay un poco de apoyo. También, bueno, está la Casa del Inmigrante, que la tenemos en todos los estados de México. También tenemos, pues, ayuda para las personas que, digamos, en tiempos de necesidad que de veras lo requieran, sí hay quienes apoyan a estas personas.
Una cosa que es algo interesante, sumamente interesante, especialmente considerando la situación en este país, es que aquí en este país no pueden asegurar al público a través del gobierno, no lo quieren hacer. Dicen que costaría demasiado dinero, pero yo siento que eso es un problema del costo de cuidado de médico que ha sido inflado por las compañías de aseguranza y los hospitales conglomerados. Suben los precios y lo hacen inaccesibles a la gente, y entonces se crea una necesidad a través de las aseguranzas. Pero Estados Unidos no tiene seguro social para la gente de medicina, pero México ha podido crear un seguro social, tal vez no el mejor, pero puede hacerlo. ¿A qué crees que se debe esa diferencia entre estos dos países? Considerando que México no tiene la cantidad de dinero que Estados Unidos tiene.
Pues,
o sea, ¿tú dirías que la diferencia que existe entre los dos sistemas, bueno, o sea, ¿Crees que es algo que se pudiese hacer aquí en Estados Unidos, considerando que México puede hacerlo, lo ha hecho? Y claro, me imagino que el sistema en México no es el mejor del mundo, pero gracias a eso muchas personas tienen acceso a cuidado médico, lo cual aquí en Estados Unidos no se garantiza.
Bueno, mira, aparentemente nuestro servicio de ese seguro popular que se llama, aparentemente no es muy bueno, pero tiene muchísimas ventajas. Sus ventajas son que la mayoría de las personas que no pueden pagar un seguro, al menos van a tener el acceso a un hospital limpio que antes no teníamos, un hospital con muy buenos aparatos, con muy buenos servicios, porque yo misma me sorprendí una ocasión que tuve que ir por, no recuerdo qué razón, a uno de los hospitales, y me sorprendí de la atención que le dieron a esa persona que yo iba a ver, porque le dieron una atención de un hospital de primera calidad. ¿Por qué? Porque la trataron con dignidad, con respeto y con caridad. Entonces, a mí eso me pareció muy, muy importante. Aparte, los hospitales están limpios, hay buena atención, y yo pienso que si México puede, aquí también se podría hacer. Solo que faltan las personas adecuadas para que exijan ese servicio, porque si en un lugar como México lo podemos tener, ¿por qué aquí no?
Sí, estaba tratando de llegar a ese punto a mi manera, porque siento que si un país como México, que tenemos problemas, bueno, tiene problemas sociales, tiene problemas económicos, y aún así pueden dar cuidado de cuidado médico a ese nivel, ¿por qué no se puede hacer aquí en Estados Unidos? Y yo siento que la razón es porque ahorita en Estados Unidos el sistema médico es para ganancia, ¿verdad? Se vende. Es un sistema de para sacar beneficio económico.
¿En México dices?
No, aquí en Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que como en todos los países, el sistema o los sanatorios, los hospitales, todo es un negocio.
Claro.
¿Verdad? Del cual los únicos favorecidos son los médicos, puesto que ganan una cantidad exagerada de dinero.
Bueno, lo interesante aquí en Estados Unidos es que los doctores no ganan la gran cantidad de dinero. Sí pueden llegar a ganarlo, pero muchos de ellos se gradúan de las escuelas con miles de millones, bueno, no de millones, pero cientos de miles de dólares en deuda por su educación. Entonces se pueden tomar décadas para poder pagar esa cantidad de dinero, aún siendo doctores. Muchos de ellos viven de una manera muy humilde. En este país, los que ganan la mayor cantidad de dinero tienden a ser los dueños de los hospitales, los dueños de las compañías de aseguranza o los dueños de las compañías de medicina. Entonces, los beneficios económicos no pasan a los trabajadores, que en este caso vienen siendo los doctores o los enfermeros o enfermeras, sino a las personas que son dueños. Entonces, el modelo económico para el cuidado médico en este país está completamente enfocado en ganancias. Y siento que esa es la distinción que existe entre este país y México, porque claro, todos son negocios, pero la mayor cantidad, este modelo se ha creado aquí en este país, en Estados Unidos, se ha creado a sacar la mayor cantidad de ganancias a costa de todo el sistema, incluyendo a los enfermos, a los pacientes, a los doctores y a todo el sistema de apoyo para los doctores, y para ganar lo más posible en venta de medicinas y en cuidado en el hospital. Y tal vez eso, no sé si sea igual en México, pero tal vez es por eso que no es así, y es por eso que se pueda dar ese tipo de cuidado allá en México.
Bueno, en cuestión de medicamentos yo pienso que es lo mismo. Porque en México los medicamentos están inaccesibles. Tenemos el medicamento que se usa como algo que, no recuerdo ahorita la palabra, pero es algo similar, o sea, productos similares a las medicinas que tú necesitas, ¿verdad?
Oh, el genérico.
El genérico. Entonces, pues tienes acceso a esos medicamentos, pero generalmente esos medicamentos, o sea, hay tantas cosas que tenemos. Tenemos el medicamento, pero ese medicamento no está muy bueno. ¿Por qué? Porque está muy rebajado.
Entonces, a veces el medicamento, la calidad no es la misma calidad cuando es genérico.
No. O sea, aparentemente te dicen es lo mismo, pero una vez que tú lo empiezas a tomar te das cuenta que no es lo mismo, porque entonces vas a tener que usar, en lugar de una caja, vas a tener que usar dos cajas de medicamento. Entonces, ¿dónde estuvo el ahorro? Se supone que esas, por ejemplo, todas estas farmacias que se han creado últimamente en México, de farmacias del ahorro, farmacias de no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Para que ahorres, en realidad no estás ahorrando nada, porque la mayoría del medicamento no está muy bueno.
Bueno, y considerando la diferencia en ingresos entre un americano y un mexicano, el sueldo mínimo en Estados Unidos es $9, o no, a $7 por hora. Y allá en México, ¿cuánto es?
Tengo entendido que son, ahorita exactamente no sé la cantidad,
más o
pero
menos.
Son menos de 100 pesos, creo que son...
¿A la hora o al día?
Por día.
Por día. Entonces, estamos hablando de por día, si están ganando a $7 la hora, 7 por 8, entonces no están ganando aquí en Estados Unidos 4 a 5 veces, no, a 6 veces más dinero que en México.
Claro, porque aquí lo que ganas en una hora lo ganas allá en una semana.
Sí. Ajá. Bueno, no en una semana, pero en un día.
Día.
Entonces, la diferencia... en el costo de medicamento también se puede reflejar, porque una persona de Estados Unidos puede ir a comprar medicina en México y dice, wow, qué barata, pero estás comparando los sueldos de un americano con los sueldos de un mexicano, hablando de sueldo mínimo, claro.
Exactamente, eso es lo que nos pasa, ¿no? Porque muchas veces vas y dices, bueno, pues encontré un vestido por $5 en México. $5, pero esos $5 que tú gastaste allá los ganaste aquí en dólares, ¿verdad? Entonces allá, lógico, aparentemente está más barato.
Pero para las personas que viven
pero para las personas que estamos viviendo ahí, no está barato porque no estamos ganando en dólares. El ingreso es en moneda nacional. Entonces esto se refleja en la canasta diaria de alimentos, en la ropa, en la escuela, en todos nuestros gastos del día.
Ahora que recuerdo, hace unos cuantos años había un servicio social que otorgaban a las personas de bajos ingresos unos cupones o unas fichas para comprar tortillas. Pero era lo único, ¿no? O sea, o había una canasta que se podía dar por parte del gobierno. Había un sueldo que se le daba al público.
Había una canasta básica y todavía la hay. O sea, hay una canasta básica que se le da a los más necesitados. También hay una ayuda monetaria que es, me parece, creo que $1,000 mensual, $1,000 mensuales. Ajá. Sobre todo a las personas que ya están de edad avanzada. Creo que se llama 65 y más. Entonces, pues al menos esas ayudas, aunque son pocas, han sido cambios buenos para la gente de bajos recursos, puesto que ya tienen una base para su hogar. Aparte de que tienen su seguro popular, los empleados, bueno, pues tienen acceso también a poder comprar una casa de interés social. Entonces sí ha habido muchas cosas que para mí, muchos cambios que para mí son buenos, ¿verdad? Que yo he visto que son buenos para la gente en México, pero aún nos falta mucho.
Rafaela Rodríguez, hemos llegado a los últimos segundos de la hora. ¿Hay alguna otra cosa que quieras compartir con nuestro radioescucha? Estuvo muy interesante la plática. Tomamos varios temas, pero ¿hay algo que quieras compartir, una idea, algo que quisieras decir?
Pues que me gustaría que todos los latinos que se encuentran en este país, que le echen muchas ganas, porque estamos aquí y hemos sido muy fuertes en este país, seguimos siendo fuertes en este país, y gracias a nosotros, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, este país sigue siendo lo que es, porque hemos cooperado mucho y para que sea lo que está.
Y los inmigrantes somos una de las partes más fuertes de la economía en este país.
Claro que sí, aunque no nos lo tomen en cuenta, pero sí somos una parte muy, muy importante para que este país y la economía de este país esté donde está.
Rafaela Rodríguez, muchísimas gracias por estar en el programa. Una confesión, Rafaela Rodríguez es mi madre. Gracias por venir al programa.
Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por escuchar a mi hijo cada semana, cada domingo. Soy muy orgullosa de mi hijo y me gustaría poder poder cooperar más con este programa cuando él está aquí, porque me encanta escucharlo a mí en lo personal. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a escuchar unos anuncios de nuestros apoyadores. Regresaremos aquí a su programa.